¿Cuánto dura un recuerdo en el ser humano? ¿Cuánto dura un recuerdo en el ser humano? ¿Cómo se almacenan los recuerdos en nuestro cerebro? El tema de memoria y recuerdos es un verdadero misterio. Los expertos no pueden explicar con plena certeza dónde en nuestro cerebro se guardan los recuerdos. Algunos piensan que son impulsos nerviosos que se van almacenando. Otros creen que tienen que ver con las zonas cerebrales, donde el hemisferio derecho se enfoca en la información visual, el hemisferio izquierdo se enfoca en la información verbal. Y aún así es ampliamente aceptado el hecho de que la memoria no es un organismo en el cuerpo humano, sino que va más allá de algo que se puede extirpar o estudiar o analizar. La memoria es la habilidad de recordar. Los recuerdos son las unidades que se almacenan en ese archivo que llamamos memoria. Pero de nuevo, ¿cuánto dura un recuerdo? Bueno, sabemos que tenemos dos clases de memorias, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es una memoria que solo dura de 15 a 20 segundos. Los expertos nos dicen que todos tenemos esa clase de memoria, incluso aquellos que tienen pérdida de memoria de largo plazo o lo que llamamos amnesia, aún ellos tienen también memoria a corto plazo. Es la memoria que más ocupamos. Literalmente la utilizamos todos los días, cada minuto. El problema es que es una memoria de muy corta duración, 15, 20 segundos. De tal modo que me puedo atrever a decir que nadie de los que está aquí sentados esta mañana puede recordar la primera frase con la que abrí mi sermón hoy. ¿Alguien puede recordar qué dije hace 30 segundos? Nadie. No que sea imposible, alguien que cognitiva y conscientemente trate de archivar más recuerdos puede tratar de entrenar su memoria para guardar más recuerdos, pero generalmente no es así. Usamos mayormente la memoria de corto plazo porque es imposible guardar todo en la memoria de largo plazo y porque es lo más usual, es lo más natural, es lo más práctico. A eso le llamamos memoria de corto plazo, una clase de memoria que solo dura 15 a 20 segundos. Qué lamentable, ¿no crees? Que la mayoría de las cosas que vas a pasar en tu vida están destinadas para solo durar 15 a 20 segundos en tu memoria. La mayoría de los recuerdos van a ser pasajeros. Gran parte de la experiencia de tu vida están destinadas a ocupar solo unos cuantos segundos en tus mentes. Si tratas de recordar lo que platicaste con tu esposo el mes pasado, o de lo que tu hijo decía cuando estaba pequeño, o las cosas que te hacían reír hace unos años, ya no lo vas a recordar jamás. A veces decimos, había un chiste que contaban que estaba buenísimo, pero ya no me acuerdo. Rebeca y yo tenemos tres hijos y nos pasa seguido que decimos, ¿quién de los tres decía esto de bebé? ¿No? Tenemos ahorita a mi hermano, mi cuñada que están de visita y tienen bebés pequeños y lloran y nosotros decimos, nuestros bebés no lloraban nunca, ¿verdad? Nunca. No nos acordamos. ¿Qué cuna compramos cuando tenían? ¿Cómo hablaban cuando tenían 2 años nuestros hijos? O sea, lo que en ese entonces era una realidad tangible, ahora ya no podemos recordarlo. Y bueno, en nuestra era de la tecnología hacemos trampa, ¿no es cierto? Tenemos fotos y videos y álbumes que nos ayudan a recordar, pero en realidad no son recuerdos, son ayudas externas para recordar algo. Por otro lado, tenemos la memoria de largo plazo y ella es la que archiva eventos importantes, nuestra boda, qué comimos en la boda, si la novia llegó tarde o no a la iglesia, recordamos nuestras vacaciones, nacimientos de hijos, exámenes importantes en tu carrera. Pero la memoria de largo plazo tiene un problema, no es confiable. Por ejemplo, tú vas a recordar el examen de admisión que hiciste en la prepa y te vas a recordar de dónde fue y cómo se veía el salón y dónde lo tomaste, pero no las preguntas que contenía. Generalmente, al siguiente día te preguntan qué viene en el examen y dices, ya no me acuerdo. Y pero aún, la memoria de largo plazo no recuerda todo a la perfección, se mezcla con otros recuerdos. ¿Te ha pasado que dices, el año pasado para Navidad cenamos pavo? Y tu esposa te dice que no, cenamos pierna. Y tú, no, yo me acuerdo perfectamente, cenamos pavo. Y tienen que sacar fotografías y tienen que preguntar a otras personas. Y uno de los dos, se dan cuenta, recordaba mal ese evento. Pero en tu mente tú decías, no, claro que sí, cenamos tal cosa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Amigos, el ser humano no recuerda todo. La mayoría lo olvida y lo que sí recuerda no es 100% confiable. Es decir, que nuestra condición nos atrapa, nos envía a un pozo literalmente olvidadizo. Es por eso que las escrituras son tan importantes para nosotros. Estoy completamente convencido de que la palabra de Dios es lo único que no cambia porque esos son palabras de Dios inmutables. Y quiero que ustedes vean la Biblia como un álbum de imágenes que nos describen quién es Dios y cuál es su plan de rescate. La Biblia es una historia que Dios nos dejó para que no lo olvidemos. Por nuestra habilidad para olvidar tan fácilmente, Dios nos ha dado su palabra. Y tenemos que estudiarla, tenemos que internalizarla, tenemos que comprenderla. Así lo dijo Dios en Deuteronomio: esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñas diligentemente a tus hijos. Y hablas de ellas cuando te sientes en tu casa, andes por el camino, te acuestes o te levantes. Las vas a atar como una señal a tu mano. ¿Por qué? Porque olvidamos fácilmente. Salomón se lo dijo así a su hijo, todos juntos, está en la pantalla. ¿Qué le dijo? Hijo mío, ¿qué? No te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis plantas. Porque largura de días y de años y paz te añadirán. Y Dios se lo dijo así a Josué, el siervo de Moisés: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Medita en él de día y de noche, porque olvidas fácilmente. ¿Para qué? Si no lo olvidas y lo meditas, entonces cuides de hacer todo lo que en él está escrito y entonces tu camino será prosperado y con éxito. Amigos, eso es lo que quiero que entiendan. Mucha atención con lo que estoy por decir. Puedes olvidar que te pusiste ayer de ropa, puedes olvidar qué conversaciones tuviste con tu familia la semana pasada, pero no puedes olvidar la palabra de Dios. Su palabra tiene que estar en tu corazón, incrustada, tatuada en tu alma, abrazándola, meditándola, orándola. Es por eso que estoy plenamente convencido de que los cuatro evangelios no son biografías de Jesús. Del género literario como biografía, como tal. Si fuese así, se quedan muy cortas. No nos dicen nada de la infancia de Jesús. No nos dicen, o nos dicen muy poquito de la infancia de Jesús. No nos dicen nada de su vida diaria y qué comía y qué hacía en las tardes, en las mañanas, nada. Los evangelios son el recuento progresivo de cómo Dios trajo el reino a la tierra, el cielo a la tierra. Cada historia de los evangelios, cada movimiento que va a un lugar y se sube una barca y regresa a una ciudad, cada milagro es el esfuerzo del autor de esa biografía o de esa historia, de ese evangelio con Mateo, para contarnos el siguiente paso que Dios tomó para traer su reino a la tierra. Y es lo que vemos con Mateo. Hasta este momento hemos visto que Mateo no usa palabras irresponsablemente. O sea, cada palabra, cada verbo, cada sujeto predicado y complemento lo usa como teólogo para revelarnos más del plan de Dios. Y hoy no es la excepción. Hicimos una pausa decembrina en nuestra serie del Rey y su Reino, pero hoy regresamos y ya hemos visto que el Rey llegó a la tierra en forma de un bebé. Ya hemos visto que venció sus tentaciones en el desierto y nos mostró que Él era el mejor Israel porque en 40 días logró lo que Israel no pudo en 40 años en el desierto. Y lo vimos darnos la constitución del reino de Dios en Mateo 5, 6 y 7. Inmediatamente después de darnos la constitución, vimos que hizo obras sobrenaturales para darnos una probadita de cómo es el reino de Dios. Sanó a un leproso, ¿recuerda? Sanó al siervo de un centurión, sanó a una mujer que era la suegra de Pedro, y dijimos que ellos eran lo menos valioso de Israel en ese momento. Y luego rechazó a un escriba que supuestamente quería seguirlo y lo rechazó por su falta de pasión. Y luego también rechazó a otro hombre que quería dejar esperándolo, le dijo: hasta que mi padre muera. Y al rey le das un trato preferencial, es lo que vimos la última vez que estudiamos. Pero hoy Mateo quiere que recordemos otra vez lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Hoy Mateo nos va a dar muchísimas conexiones con el Antiguo Testamento. Mateo no quiere que olvidemos. Mateo quiere que leas esta historia de la calmar la tormenta y que no la almacenes en tu archivo de 15, 20 segundos, sino quiere que entiendas perfectamente bien que cuando calmó la tormenta, Jesús lo hizo para evocar eventos del pasado. Jesús estaba calmando la tormenta para mostrarnos un propósito muy claro. Es la respuesta que vamos a examinar hoy. ¿Por qué se subió a una barca? ¿Por qué se durmió durante la tormenta? Y lo más importante de todo, ¿por qué salió a calmar la tormenta? Porque Mateo nos da este milagro en este momento. Vamos a responder todas esas preguntas, pero por ahora te puedo dar el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que el Rey ha venido a restaurar a la creación con total autoridad. Los tres milagros que hemos visto anteriormente, hoy es el cuarto, hemos visto ese progreso, ¿no es cierto? Él tiene toda autoridad y hoy va a seguir dándonos esta idea. Mateo quiere que veamos su reino llegó, la constitución se publicó y, como lo ha hecho con los otros tres milagros que hemos estudiado, este milagro de hoy, calmar la tormenta, es una probadita de cómo es el reino de Dios. Y Mateo quiere que veamos que el rey tiene máxima autoridad sobre la enfermedad, sobre Satanás, sobre la creación. Bien, hoy vamos a ver tres puntos. Número uno, vamos a ver la naturaleza de la creación. Número dos, vamos a ver al rey de la creación. Y en tercer lugar, vamos a ver autoridad del Creador, o la autoridad del Creador. Así que veamos, en primer lugar, número uno, la naturaleza de la creación. ¿Listos? Versículo 23, todos juntos leamos solo lo que está en la pantalla del versículo 23. Número uno, la naturaleza de la creación. Fuerte, dice, cuando Jesús entró a la barca, sus discípulos... Antes de nuestra pausa decembrina vimos que la gente estaba premiando a Jesús porque querían catapultarlo y convertirlo en una figura política y pública. Dijimos antes de nuestra pausa que Israel quería al rey, pero no los milagros del rey, pero no al rey de los milagros. Iban tras sus beneficios, pero no tras su reinado. Y es que tienen que recordar que estamos en una sección donde Mateo nos muestra nueve milagros consecutivos después de darnos toda la constitución del reino en nuestra subserie del rey del sermón del siglo en Mateo 5, 6 y 7. Ahora nos va a mostrar que el rey en efecto tiene toda autoridad. Para mostrarnos su total autoridad nos va a dar estos milagros. Ya les había dicho yo, capítulo 8 y 9 de Mateo. Si tienen sus Biblias inductivas pueden marcarlo como el área del tour de milagros. Hay nueve milagros en el capítulo 8 y 9 de Mateo. Hasta hoy llevamos estudiados cuatro. Les pongo este cuadro para que vean por dónde vamos. Ya estudiamos milagro número uno, que fue sanar al leproso. Y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo, sí, sí quiero irte. Y lo sanó. Vimos también la sanidad del siervo del centurión. El centurión le dijo, no eres digno de entrar a mi casa. Yo sé que tú tienes toda autoridad porque yo tengo personas a mi cargo. Y cuando yo les digo, ven, vienen y van y van. Y entonces tú puedes decir que sane. Y con el poder de su voz sanó al siervo del centurión. Sanó a la suegra de Pedro también, y hoy vamos a ver milagro número 4, calmar la tormenta. Y en las siguientes semanas vamos a seguir avanzando hasta llenar el cuadro con los nueve milagros que estamos estudiando en esta subserie, los milagros del rey. Pero el punto es que Mateo quiere llevarnos al tour de milagros que respaldan a Jesús como rey y a su constitución como la carta magna del reino de Dios. Y entonces se suben a la barca porque están persiguiéndolo. ¿A dónde iba Jesús? Bueno, el versículo 18 que estudiamos hace unas cuantas semanas nos dijo que Jesús quería ir al otro lado del mar. Vean este mapa que nos muestra muy muy cercano del lago de Galilea, o el mar de Galilea, o el mar de Tiberias, que es donde estaba el Señor Jesucristo. Donde está ese círculo rojo representa Capernaum, que es el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Y la semana antepasada, cuando estudiamos este versículo por última vez, versículo 18, vimos que se quería subir a la barca para ir al otro lado del mar, a un lugar donde no había gentiles. Ahí ya no es Israel, no había judíos, ahí hay puros gentiles. Ahí ya no es Israel, es una nación que es parte de una sección de pueblos que se llamaba Decápolis, porque eran 10 diferentes pueblos. Pero el punto es entonces que está el Señor Jesucristo y se va a subir a esta barca y quiere ir al otro lado del mar. Otra vez, amigos, los evangelios no son plenas biografías en el sentido de que nos recuentan la historia de Jesús, sino que el evangelio de Mateo, más bien, es el testamento que afirma, que confirma que el rey sí llegó a la tierra y que llegó a reinar. Los evangelios entonces son más bien las crónicas del rey en la tierra. Y el hecho de que Jesús se subió a la barca para ir al otro lado del mar es un dato extremadamente importante, porque lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Va a ir a la región de Gadara. La próxima semana vamos a estudiar eso. Va hacia allá Jesús. Se sube a la barca porque quiere ir a Gadara. Y no voy a decir mucho de Gadara aún, pero lo que ya mencioné, no hay judíos. Muchísima atención con ese detalle. Jesús se sube a una barca para ir a una ciudad de personas que no son judías, que no conocen de Dios y que al contrario son más griegos que nada. Idólatras, paganos, mercenarios, ahí quiere ir Jesús. Y en un minuto te voy a enseñar por qué es tan importante ese dato, lo voy a conectar con algo del Antiguo Testamento que Mateo quiere que veamos. Pero por ahora se sube a la barca con sus discípulos. ¿Qué ocurre después? Vean conmigo versículo 24, todos juntos, nada más la parte de la pantalla fuerte. Dice, y de pronto... Ok, vamos por partes. Hace unas semanas les dije yo que Jesús no es un mago itinerante, sino que cuando hace milagros, solamente hace tres clases de milagros. Milagros para mostrar su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Milagros para mostrar su autoridad sobre Satanás. Y milagros para mostrar su autoridad sobre la creación. Y mucha atención, tienes que entender esto para entender los milagros. Con sus milagros, Jesús muestra autoridad para restaurar todo lo que ha sido desfigurado. por el pecado. Por eso hace milagros Jesús. La enfermedad nos ha desfigurado. Jesús viene y nos muestra que tiene autoridad para sanar. Satanás ha invadido el mundo. Jesús viene y nos muestra que tiene autoridad para expulsar a los demonios. Y hoy, lo que vamos a ver hoy, la creación ha sido desfigurada. Jesús viene y Él tiene autoridad para regresarla a su diseño original. O sea, amigos, de eso se trata los milagros de Jesús, de mostrarnos que solamente Él puede regresarnos a nuestro diseño original. Dios no creó el mundo para que sea invadido por entes demoníacos. Jesús viene y los expulsa. Dios no creó al ser humano para tener lepra y morir. Jesús viene y los sana. Y Dios no creó el mar y el viento para que se comporten de la manera en que se van a comportar en nuestro estudio hoy. Y viene Jesús y los restaura. Amigos, ese es el punto. La tormenta que se levantó en nuestro texto me encanta. Dice, de pronto, el ser humano incorrectamente lo ha llamado un desastre natural. Pero de natural no tiene nada. Las aguas no fueron creadas para estar sobre el ser humano, para ahogar al ser humano, sino que fueron creadas para estar debajo del ser humano. Así Dios lo había dicho en Génesis 1.28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometan la tierra. Ese era el diseño original de la creación, que la creación estuviera debajo de la criatura de Adán y Eva. Ellos someterían a la creación en el sentido de que ejercerían dominio y la creación nunca los iba a lastimar a ellos. Pero en nuestro texto vemos que no es así. Vemos a una creación en desorden, en caos. Sobre todo vemos una creación peligrosa. Y ahorita vamos a ver que ellos mismos pensaron, nos vamos a morir. Y no era para menos. Hay total desorganización en ese lugar. ¿Qué se necesita para una tormenta como la que hubo en Mateo 8? Muy simple. Desorden. En muchas áreas. Para que haya una tormenta como la de Mateo 8, se necesita un centro de baja presión que se desarrolle con un sistema de alta presión. Se necesita que haya un contraste térmico entre viento caliente y viento frío. Y entonces se necesita que se produzcan fuertes, bruscos movimientos ascendientes, descendientes, ascendientes, descendientes, que traigan consigo lluvia por el peso de la humedad de las nubes, y desde luego esa clase de movimiento ascendiente y descendiente provoca energía y descargas eléctricas. Los expertos nos dicen que una tormenta, así lo dicen ellos, es un complejo fenómeno meteorológico que junta varios elementos: fuertes vientos, lluvias intensas, truenos, relámpagos, granizo y a veces hasta tornados. Y mucha atención aquí, las tormentas se deben a cambios bruscos en la atmósfera, tanto de temperatura como de humedad. Amigos, este es el punto de una tormenta, no son normales. O sea, es un efecto dominó que se provoca cuando se juntan varias fallas meteorológicas, una tras otra, tras otra, tras otra, congregándose para dar a luz una tormenta. Eso es lo que tenemos en Mateo 8. El conjunto de fracturas de la creación, las fallas, los desatinos que se levantan en la cara de los discípulos que están en esa barquita para recordarles a estos pobres hombres, ustedes ya no están en control. El ser humano ya no somete a la creación, sino viceversa. Esta tormenta es una muestra de lo rota que estaba la creación. El viento soplando sin control, el agua cayendo de las nubes con violencia, truenos, relámpagos y las olas que deberían estar en reposo, amigables, para nadar, para refrescarte, para descansar, se levantan hasta 3 metros de altura para destruirlos y ahogarlos. Vean este video de una tormenta en el mismo mar de Galilea que ocurrió en Mateo 8. Este es el mismo mar de Galilea en el que Jesús caminó. Este es un lago, no es un mar como tal. El mar de Galilea es el punto más bajo del planeta Tierra. Y hay fuertes vientos que constantemente vienen. Vean el desastre que provocan. Esto es hace unos cuantos años. En el mar de Galilea o el mar de Tiberias, como está allí, que es lo mismo. Vean, esto no parece nada amigable. Vean la destrucción que se provoca allí. Vean el lugar que es totalmente moderno, construcciones modernas totalmente destruidas. Amigos, esa tormenta de natural no tiene nada. La destrucción no es natural. El desorden no es natural, el caos no es natural. Así estaba la tierra en Génesis antes de que Dios pusiera orden, pero cuando Dios creó todo, lo creó bien, en orden, en armonía. Y Dios llamó a su creación en Génesis 1 muy buena. Pero no percibimos armonía alguna en Mateo 8. Observamos tormentas, lluvias, violento oleaje, amenaza de muerte. Y eso es lo que quiere que Mateo quiere que, eso es lo que Mateo quiere que veamos. No está escribiendo Mateo 8. No le escribió Mateo para darnos el pronóstico meteorológico que hubo ese día. Porque Mateo no gasta sus palabras trivialmente, sino que nos está diciendo, vean, el planeta está destruido, hay lepra, hay enfermedad, hay desorden. Pero Mateo también nos está diciendo, pero vean, al Rey Creador que va pasando por en medio de estas cosas y restaura todo tras de su caminar. Entonces, se levanta esta tormenta. ¿Qué más nos dice Mateo? Versículo 24, todos juntos lo leemos, por favor. Dice, y de pronto se desató. Mateo nos dice que Jesús estaba profundamente dormido. Que a pesar del golpeteo de las olas y de la terrible tormenta, Jesús descansaba apaciblemente. ¿Por qué durmió Jesús así? Muy simple, porque su hora no había llegado aún. O sea, no era falta de empatía, no era falta de atención o incluso no era mucho sueño, porque aunque sí estaba muy cansado de sus largas jornadas de trabajo, no era que estaba tan cansado que no sentía la barca a punto de voltearse, sino que aquí vemos al rey confiar plenamente en la voluntad de su padre, de que Jesús no moriría aún. Su hora de morir no había llegado aún. El salmista lo expresó así. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Es exactamente lo que vemos aquí en Mateo. Jesús no sufre de preocupación, Jesús no sufre de angustia, porque sabe que los planes de su padre es que no muriera en esa barca, sino que tendría que llegar a la cruz para morir en nuestro lugar. O sea, tenía total confianza en los planes de Dios. Y estos discípulos tuvieron que haber tenido la misma clase de fe. Porque fue la idea de Jesús de ir al otro lado del mar, ¿no es cierto? Si Jesús lo había dicho, ellos tendrían que haber creído, vamos a llegar al otro lado del mar, no nos vamos a morir aquí. Pero vemos a estos hombres aún inmaduros en su fe, vieron los milagros de Jesús, pero creen que esta tormenta puede intimidar al Rey del Universo. Pero el punto es que Jesús estaba durmiendo tranquilamente, ellos ya se estaban despidiendo entre ellos mismos, porque ellos ya se sentían que se iban a morir. Vean versículo 25, llegando a él, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Vemos que estos experimentados pescadores rápidamente identificaron esta tormenta, no vamos a hacerlo, es muy grave, las circunstancias son muy peligrosas, esta tormenta era demasiado para su pequeña barquita. Y entonces despiertan bruscamente al Señor Jesucristo para decir la siguiente palabra, sálvanos. Y sus vidas serían cambiadas para siempre. Fueron con el Salvador del mundo para pedirle salvación. Hicieron lo correcto, fueron a la fuente correcta. ¿Tenían falta de fe? Sí. Y ahorita Jesús los va a exhortar fuertemente por eso. Pero hicieron lo que tenían que hacer. El punto es que lo despiertan porque no tenían a nadie más, solo a Jesús. Y eso probaría ser suficiente. No necesitaba nada más. Entonces, bueno, ahí tenemos la escena caótica de tormenta. Pero creo que ya es obvio a estas alturas de que Mateo nos quiere llevar al Antiguo Testamento. Y como la Biblia es una sola historia, no podemos ver este evento de Mateo 8 separado del resto de la Biblia. Alguien que está aquí esta mañana puede pensar en alguna otra historia del Antiguo Testamento que contiene casi los mismos elementos que encontramos aquí en Mateo capítulo 8. ¿Alguien puede recordar? Jonás. En el Antiguo Testamento tenemos unas tormenta sorprendentemente similar a la tormenta que Jesús pasó en Mateo capítulo 8. Dios envía a Jonás a predicar el evangelio del rey a una ciudad donde no había judíos, solo gentiles, y eran malvados. Y en lugar de ir a predicar, este profeta de Dios decidió comprar un pasaje en un barco para ir al lugar opuesto, a la dirección contraria, pero Dios no lo iba a permitir. Vean lo que dice en Jonás capítulo 1, todos juntos dice, pero el Señor desató sobre el mar, ¿qué? Un fuerte viento, y hubo una, ¿qué? Tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado, ¿y qué estaba haciendo? ¿Ves la similitud? Despiertan a Jonás y le dicen, oye, cada quien estamos orando a nuestro propio Dios, tú ora a tu propio Dios por misericordia. Y Jonás les dice, no, tranquilos, la tormenta es por mi culpa. Yo estoy desobedeciendo a Dios, soy un profeta del rey, me envió a Nínive y por eso les envió esta tormenta. Y en un acto de total desvergüenza, les dice Jonás, pues échenme al mar. Y ya, la tormenta se va a cesar. Este profeta de Dios prefiere suicidarse a obedecer a Dios. Y pues la condición estaba tan grave, verían conmigo versículo 15, que tomaron a Jonás y dicen adiós. Y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Amigos, cuando Mateo escribe el evento de Mateo 8, no me cabe duda alguna que Mateo tiene el evento de Jonás en su mente. Mateo está conectando el profeta de Jonás con el profeta Jesús. Vean este cuadro para entender las similitudes y los contrastes que tenemos en esta historia. En la historia de Jonás vemos que un profeta es enviado a Nínive, una ciudad gentil, no judíos. En el profeta del Señor Jesús vemos que él se envía a Gadara, una ciudad gentil de no judíos. En el profeta Jonás desobedece a Dios, el profeta Jesús obedece a Dios. El profeta Jonás se sube a una barca, también Jesús se sube a una barca. Jonás se va a aparece una tormenta en la barca de Jonás, también aparece una tormenta en el mar donde está Jesús y su barca. Se duerme en la tormenta Jonás y Jesús también se duerme en su tormenta. Se saltó para calmar la tormenta, pero Jesús calmó la tormenta con el poder de su voz. Y finalmente las personas se maravillan con Jonás. Y en Mateo, las personas, los discípulos van a decir, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar obedecen? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, la historia de Jonás no representa a Jesús. La historia de Jonás es su historia. Pero la historia de Jonás sí apunta hacia Cristo. Porque Jonás es un profeta desobediente, Jesús no lo es. Jonás huye de la voluntad de Dios, Jesús la cumple. Jonás duerme por desdén y por desinterés, Jesús duerme por paz. Jonás se avienta la tormenta para calmar la tormenta, Jesús la calma con el poder de su voz. Pero la importancia de esta conexión es entender que la labor primordial de los profetas como Jonás en el Antiguo Testamento era anunciar por todos lados, el Mesías viene, el Rey ya viene y nos va a rescatar. Ese era el trabajo del profeta. Y no obstante, Jonás dice, yo no quiero hacer ese trabajo. No quiero anunciar el evangelio a una nación que no se lo merece, porque los ninivitas o Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio que brutalmente perseguía a Israel. Y Jonás piensa que Dios está loco en que Dios quiera rescatar también a los asirios. Y Jonás no quiere predicar y entonces él demuestra su desinterés. Pero en esa historia de Jonás vemos, no, a mí no me importa Jonás, mi amor no tiene límites. Y lo envía hacia Nínive. Y Jonás por su despecho quiere morir en lugar de obedecer a Dios. Pero cuando Jesús llega a la tierra y se sube a la barca que estamos leyendo, él no lo hace para huir de la voluntad de Dios. Él no piensa exagerado predicar el evangelio en Gadara, una ciudad gentil. Él no piensa que el amor de Dios es exagerado, sino que Jesús, siendo el profeta de profetas, va a cada rincón anunciando que el Mesías ha llegado, que hay perdón de pecados, que hay promesa de restauración. Y la mejor parte, el profeta de profetas dice, y ya no tienen que esperar, el rey está aquí, soy yo. O sea, vemos que con la llegada de Jesús a la tierra, la misión es la misma, ¿no es cierto? Dios quiere rescatar este mundo tan roto, tan sucio. Amigos, otra vez, no leamos la Biblia y nos aislemos del resto de la Biblia. Esta historia es fascinante porque Mateo nos está gritando, Jesús es el mejor profeta, no como el desobediente Jonás. Y si fue increíble que al aventar a Jonás al agua la tormenta cesó, vean al rey, al profeta y juez Jesús, no tener que saltar para calmar la tormenta, sino que con el poder de su voz la va a calmar. Wow. Tanto que podríamos hablar de esta conexión, de este contraste. Pero gracias a Dios de que Jesús es el mejor profeta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, seguimos porque no es la única conexión y contraste que encuentro aquí. Hay muchas más que quiero compartir contigo. En segundo lugar, vean conmigo el rey de la creación. Número dos, el rey de la creación. Lean conmigo en voz alta, versículo 26. Todos juntos dice, la reacción natural del ser humano ante la caída, el pecado, es temor. Fue la misma reacción de Adán y Eva después de pecar, se escondieron porque tuvieron miedo. Esa es la evidencia más clara de que este mundo no debería ser así. Algo está mal. En un terremoto, tú no te estás riendo. ¡Ay, qué divertido, mira! En un huracán, tú no estás como si nada. En Estados Unidos hay tornados. Nos tocó un tornado muy cerca de nosotros estábamos y nos dijeron, el pastor que nos estaba hospedando nos dijo, vayan al baño, es el lugar más seguro. Y estábamos ahí en el baño, Santiago estaba bebé y lo pusimos encima de la tapa del excusado. Y yo decía, es que esto no es normal. Y la casa temblaba porque se escuchaba el tornado que estaba cerca de nosotros. No es normal. Dentro de nosotros también tenemos miedo cuando esta clase de sucesos ocurren porque sabemos que no es normal. Nos desquicia, nos descontrola, nos sorprende. Por ejemplo, cuando sentimos que el suelo en el que estamos andando se mueve de un lado a otro. Ver a edificios balancearse es un shock mental que no podemos describir. Porque sabemos, es que ese edificio de 30 pisos no debería estar haciendo esto. No es normal. Es por eso que los discípulos se sentían así. Claro que temían morir, pero no era lo único. Claro que temían ahogarse, pero no era lo principal. La razón más clara de su miedo es ver con sus ojos la furia de una creación en total y absoluto caos. Y decir, vean esas olas, ¿qué es eso? Ven esos lluvia, ven esos truenos, ¿qué está pasando? ¿Qué les dice Jesús a ellos? Versículo 26, y él les contestó, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. Estaban con el Rey del Universo, pero evidentemente no lo entendían bien. Jesús se había maravillado, ya lo vimos, de la fe del centurión. Recuerdan que dijo, nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Pero vemos aquí que los discípulos tienen mucho por crecer todavía. Tendrían que haber estado tranquilos. Si él les había dicho, vamos al otro lado, así iba a ser. Pero tuvieron poca fe. Y amigos, esto no quiere decir que no creían en el Mesías. No quiere decir que no tenían fe en Cristo. Están aquí con él, lo están siguiendo, lo están sirviendo. Pero vemos que hay una falta de fe en entender. Él sí está hablando en serio con lo de su reino, con lo de que es rey. Les falta creer, nada sale de su control. No era falta de fe de los discípulos de que no creían que Jesús era el Mesías, pero su fe necesitaba crecer todavía. Tuvieron suficiente fe para despertarlo, para pedir ayuda, pero aún así creían que iban a morir. ¿Qué hace Jesús al ser despertado? Versículo 26, y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Esto es un milagro, amigos. Los expertos nos dicen que una tormenta necesita alrededor de una hora para que se debilite y cese con lluvia ligera. Para que una tormenta termine, hay varios factores que necesitan presentarse. La tormenta se causa, ya lo dije hace unos minutos, por la energía que se acumula en las nubes de tormenta. Y por lo tanto, para que una tormenta cese, los vientos descendientes se hacen más fuertes que los ascendientes y la tormenta se empieza a debilitar. Cuando el aire caliente y el húmedo ya no suben en esos vientos ascendientes, ya no se pueden formar gotas de lluvia en las nubes. La energía se agota, si ya no hay gotas, entonces la energía se acaba. Si ya no hay gotas, si ya no hay lluvia, si ya no hay energía, los truenos cesan, los relámpagos también y la calma regresa. Y es un proceso no mágico, lento. Nos dicen de los expertos, toma alrededor de una hora. Pero lo que parece ser una tormenta en pleno nacimiento, en su momento de más fuerza, porque los discípulos creían que iban a morir, el Señor Jesús con el poder de su palabra rompe todas las leyes de la naturaleza para traer el orden con el que la creación fue creada originalmente. O sea, amigos, quiero que vean lo que hizo Jesús aquí. Jesús tomó lo que tú y yo llamamos como eventos naturales y nos enseñó que no, eso no es natural. Lo que sí es natural es esto otro, calma, paz y el agua bajo control. Muchísima atención con esto que estoy por decir. Este evento fue lo más cercano que tuvieron estos discípulos de regresar al pasado, de viajar en el tiempo. Así como cuando la película Volver al Futuro y Marty McFly viajaba por el tiempo en su DeLorean, ¿sí la vieron? Aquí los discípulos es como si tuvieron la oportunidad de experimentar por unos cuantos segundos lo que sucedió en Génesis 1 cuando Dios creó todo. ¿Por qué nada más unos cuantos segundos? Porque así como Dios formó del desorden, formó orden con el poder de su voz, aquí también Jesús formó orden del desorden con el poder de su voz. Por unos segundos, estos discípulos vieron a la creación como se vio originalmente en Génesis 1. Muy buena. ¿Por qué nada más unos segundos? ¿Por qué no fue una restauración plena y perfecta? Sigue habiendo en el mar de Galilea tormentas hasta nuestros días. Les acabo de poner un video. Pero esos segundos de perfecta calma, esos segundos de perfecto orden, armonía, tranquilidad, belleza, les abrió la ventana para ver, así se debería ver la creación. Y mucha atención, amigos, esos segundos después de que Jesús calmó la tormenta, les mostró a los discípulos al mar de Galilea como nunca nadie los había visto antes. Ese mar estaba en completa paz por unos cuantos segundos. A eso vino Jesús, a mostrarnos cómo debería ser todo realmente. Con su propia vida nos enseña cómo debería ser el ser humano. Con sus milagros de sanidad nos muestra, así el humano debería vivir para siempre. Con sus milagros de Satanás nos muestra, Satanás no tiene autoridad sobre mí. Y con este milagro nos muestra cómo debería lucir la creación. Y me encanta que Jesús nos salvó, no lo salvó a estos hombres por su buena fe. Jesús salvó a estos hombres a pesar de su falta de fe. Ellos hicieron lo posible, que es despertar a Jesús, y en su debilidad, en su falta de fe, en su falta de madurez, ellos hicieron lo posible y Jesús se encargó de lo imposible. Bien, ahí tienen entonces el rey de la creación, porque lo vemos rehacer el mar de Galilea, aun cuando fue por un poco de tiempo. Jesús hizo lo que ya había hecho en Génesis 1, hizo todo lo que estaba ahí bueno, otra vez, a pesar de que solo fue parcialmente. Pero eso nos apunta hacia la futura restauración, cuando en ese momento, en el futuro, la restauración ya no sea parcial, sino plena, y no sea temporal, sino eterna. Eso es precisamente lo que quiero hablar en mi último punto. Finalmente, vean conmigo la autoridad del Creador. Número 3, y con eso cerramos, la autoridad del Creador. Vean versículo 27. Todos juntos lo leemos, estas cuatro palabras. Fuerte dice: los hombres, ok, los discípulos se maravillaron de tal evento. Y claro que era de maravillarse, era un evento milagroso no visto desde siglos atrás. En el Antiguo Testamento habíamos visto varios eventos que tienen que ver con el agua. Israel cruzó el Mar Rojo en tierra seca, un milagro que abrió las puertas, por cierto, para llegar al reino de Dios en la tierra prometida, que era Israel. Pero amigos, este evento los maravilla porque saben que algo muy especial está sucediendo aquí. Los discípulos finalmente entienden, Jesús no es cualquier hombre y por eso se maravillan. Y amigos, esta debe ser nuestra misma reacción, maravillarnos del poder y autoridad de nuestro Dios. Leemos esta clase de textos y guardamos nuestras Biblias en el auto, cerramos nuestro teléfono y entonces nos vamos a preocupar y nos vamos a ocupar de nuestros problemas y de nuestra vida. Y no puede ser así. Jesús es un rey con total y absoluta autoridad, nada sale de su control. Así que iglesia, descansa en su control. Si tiene control de la creación a ese grado, claro que va a tener control de tu vida en cada aspecto. Ya lo vimos en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda ha de cuidar. Pero, amigos, habiendo dicho eso, me temo que la mayoría de los sermones que hablan de este texto se quedan aquí, en una parte superficial de Mateo. Que así como Jesús calmó la tormenta, así puede calmar nuestras tormentas también. Y no lo creo. Y no porque no sea verdad, lo acabo de decir, si Dios tiene cuidado de las aves, de nosotros también va a cuidar. Pero no creo que sea todo lo que Mateo quiere que veamos en este texto. Estoy convencido de que Mateo quiere que veamos el panorama completo. Este milagro no es para que digas, si Dios sanó, calmó esa tormenta, ahora va a también calmar mis tormentas. Como si la Biblia se tratara de nosotros, como si Jesús fuera un mago que nos va a ayudar a nosotros y que nos va a sacar de nuestros problemas. ¿Sabes cómo sé que esa no es la razón de este texto? Porque no fue lo que los discípulos dijeron al ver este milagro. ¿Por qué no escuchamos mejor lo que estos hombres, que sí estuvieron allí, dijeron después de ver esta tormenta calmada? Vean otra vez versículo 27 detenidamente. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? Amigos, por favor vean que cuando la calma regresa, los discípulos no dijeron, y ay, mira, ya tenemos a alguien que nos va a ayudar en las tormentas de mi vida. Ya me va a ayudar en mi matrimonio. Me va a ayudar en el tráfico que también es tormentuoso. Si ellos que estuvieron ese día allí no dijeron eso, ¿por qué nosotros sí? No, amigos, no estamos viendo bien ese texto. La pregunta que ellos se hacen es, ¿quién es este hombre? Y Mateo quiere que entendamos, él es el Rey Jesús, el Rey del mundo. Amigos, este texto no es para que veas la tormenta que representa nuestras tormentas y que Jesús te las va a calmar, sino que esta tormenta más bien representa todo el desastre natural de la creación y la criatura. Esta tormenta representa más bien terremotos, huracanes, incendios forestales, tornados. Todo eso es como esta tormenta, que no son normales. No es normal ver pobreza extrema, ver a niños de 7 años trabajando en la calle. No es normal. No van a la escuela, andan casi descalzos y sus rostros demuestran el dolor de vivir en un mundo injusto. Pero de pronto lo hemos normalizado ya y ya no te afecta ver las noticias que hubo un terremoto en algún lugar. Ya puedes comer tacos mientras estos niños están afuera de la taquería. Ya no nos afecta saber de los asesinatos. Ah, ¿cuántos miles de muertos en este sexenio? No nos afecta ver a madres abandonadas que no tienen a nadie. Lo vemos desde la comodidad de tu carro y ya no te afecta y ya no te duele. Y ves hacia otro lado para no verlas a ellas. Y que no se suban a tu carro para limpiarte el parabrisas del niño porque van a lastimar el cofre. Nos venden mazapanes y les dices no. Y Mateo quiere que veamos que este mundo no es así. Estas tormentas, tanto las naturales como las sociales y las físicas, no son naturales, no son normales, no debería ser así. Pero Jesús tiene autoridad total para restaurarlo todo y por eso nos da este tour de milagros en Mateo 8 y 9. No para que pienses en ti, sino para que veas que Jesús es quien restaura absolutamente todo, por donde sea que andaba restaurada. Amigos, esto es lo que vio el Señor Jesús cuando vio a un leproso. Así lo vio. Y no pasó de largo. Lo sanó y lo vio mal y lo tocó y lo sanó. No para que tú leas ese texto y digas, ahora me va a sanar de mi diabetes. Sino para que nos emocionemos de pensar, ya lo sanó, en Mateo 8 lo sanó al leproso, el rey ya llegó. Y así como sanó a esos enfermos en Mateo 8 y calmó la tormenta en Mateo 8, un día muy pronto lo va a hacer otra vez plenamente y para siempre. Jesús es el rey amoroso que no nos dejó. Jesús es el que ya no vio eso como normal. Él fue quien no se quedó con los brazos cruzados y vio hacia otro lado, sino que nos vio y vino por nosotros y por amor nos rescató. Y no quiero ser redundante, pero ¿ves por qué no funciona decir que este texto se trata de que Jesús nos calma nuestras tormentas? No tiene razón. No, Jesús nos muestra más bien que lo que nosotros llamamos normal no lo es, pero nos muestra más bien lo que debería ser normal en el mundo: un mundo sin lepra, un mundo sin muerte, un mundo sin tormentas. Amigos, este milagro es más de lo que muchas veces vemos. Jesús nos está diciendo, en mi reino, cuando venga mi reino futuro, las aguas van a estar en total tranquilidad, va a estar en total calma. Así como en el milagro de la lepra o las enfermedades, nos está diciendo, en su reino no hay enfermedad, no hay muerte. Así también aquí nos está diciendo, en su reino no va a haber más peligro de las aguas. Mucha atención con esto, te doy una última conexión y nos vamos. Cuando todo fue creado en Génesis 1, los mares, los océanos no existían. La creación era solo una masa territorial, con lagos y ríos dentro de esa masa territorial. No había mares, no había caos por vientos calientes y fríos. Los mares y océanos como los conocemos hoy son resultado de la entrada del pecado al mundo. Los mares representan la inmensidad del peligro. ¿Has estado en el mar en la noche? No se ve nada. ¿Te paras frente al mar? Y ves las olas que apenas llegan a 20 centímetros y le dices a tus hijos, vénganse para acá, porque el mar te puede jalar. El mar es peligroso y te sientes pequeño, te sientes insignificante. Nadie puede explorar las verdaderas profundidades del océano. Pueden llegar a la punta del Monte Everest, pero nadie puede llegar a la profundidad del océano. Nadie puede llegar al fondo del océano. Nadie puede entender todo lo que existe. El mar es un recordatorio. Ustedes, seres humanos, son insignificantes. Y los mares son peligrosos, riesgosos. No había año, estudié yo en la Florida cerca de la playa, no había año que no había un estudiante que fallecía por corrientes que jalaban a los estudiantes cuando nadaban. Pero en el inicio no era así. El jardín del Edén estaba rodeado de belleza marítima sin descontrol alguno. Pero en Mateo, yo ya no leo eso, ¿verdad? Vemos a mares que destruyen, que ahogan, que se descontrolan. Nos dice el texto, de pronto. Muy parecido a lo que tenemos hoy día. Pero amigos, yo argumento que este milagro nos está apuntando hacia el reino de Dios eterno. O sea, no nada más es que calmó la tormenta, sino que Jesús nos está afirmando, y esta sí, la calmé, y estas tormentas en mi reino futuro no van a estar. Para eso calma el mar en Mateo 8, para que veas que hasta la creación también va a ser restaurada también. Y en efecto, cuando vemos en Apocalipsis la descripción de la ciudad celestial, vean ustedes mismos la postal que Juan nos dibuja en Apocalipsis 21. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Y qué? Esto me encanta, porque este milagro, calmar la tormenta, nos apunta hacia el pasado. Ay, ¿te acuerdas en el jardín del Edén que no había eso? Nos muestra en el presente que Jesús lo restaura. Pero también nos dice, en el futuro va a haber perfecta restauración. No habrá mar en la Nueva Jerusalén. Los surfistas que quieren surfear olas de 10 metros no lo van a poder hacer. No va a haber espacios desconocidos, no explorados en las profundidades del mar. Solo habrá ríos y lagos tranquilos. No habrá tormentas, no habrá relámpagos, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá pobreza extrema en las calles o los niños en la calle, porque todo será hecho nuevo ahí. Lo pongo así, en el pasado había un mar perfecto, porque la palabra mar se ocupa en Génesis 1, pero era un mar perfecto, no es como lo tenemos hoy. En Mateo 8 nos muestra un mar en desorden, pero que Él lo ordena. Y en Apocalipsis, en el futuro nos dice, pero esto es temporal, se va a acabar. Por eso Jesús calmó la tormenta, para que cada vez que estés debajo de una marquesina de una casa, porque el cielo se está cayendo, porque cada vez que tu teléfono te diga alerta sísmica, sismo detectado, y que cada vez que vayas en la calle y veas niños pidiendo dinero o personas enfermas, tú leas este texto y digas, esto no es para siempre. Ya nos dio en Mateo 8 una probadita. Y si ellos se maravillaron por ver ese milagro, espera a que todos veamos una ciudad celestial sin mares, sin peligros, sin riesgos. Iglesia, de eso se trata este texto. Claro que te va a ayudar en tus problemas. Pero tenemos que entender que nosotros no somos los personajes centrales en la Biblia, sino que es Dios y su reino. Y en ese texto yo veo una sombra de su reino, un adelanto que anticipa la gloria eterna. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo quiere que reconozcamos, es Jesús, el Rey de Gloria. Y le decía, yo amo a mi Rey, porque me demuestra que a pesar de nuestra poca fe, Él sigue siendo Rey. Y sal de aquí hoy, esta mañana, con un corazón dispuesto a obedecer a ese Rey. Si los vientos y los mares le obedecen, ¿por qué tú no? Y cada vez que tiemble, o cada vez que haya una enfermedad, o que veas pobreza, recuerda este milagro. Y el Rey regresa muy pronto, y va a hacer de todo lo malo, muy bueno. Y pronto su ciudad va a descender de las nubes y todo va a ser hecho nuevo otra vez. Y si ves estos pasajes desde esa perspectiva, entonces vas a entender por qué el último versículo de la Biblia termina así. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nosotros la iglesia decimos, amén. Sí, ven Señor Jesús. Vemos este mundo. Vemos estos mares, vemos estos cuerpos que se desgastan y decimos que el Rey Creador, sí, que venga pronto. Y mientras tanto, salimos a extender su reino. No nos abrazamos de lo que está aquí, sino hablamos a otros de que el Rey viene pronto y que todas las lágrimas van a ser enjugadas por Él y todo va a ser hecho nuevo una vez más. Oremos.